El corazón de un pueblo se fortalece en el fogón del hogar. Somos la suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y Sabores difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores, con la dirección de Fernando Escajadillo Romero.
Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
Perú. Qué grato saludar a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo que nos sintonizan y nos siguen a través de las ondas de Radio San Martín. Es su programa Fogones y Sabores que les da la más cordial bienvenida. Es Radio San Martín, 52 años al servicio de la comunidad arequipeña. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM. Y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe. Nosotros siempre promoviendo y difundiendo la cocina peruana. En Facebook también síganos, amigos oyentes y seguidores, a través de Fogones y Sabores. En Instagram, Fogones y Sabores Perú. La cocina es cultura e identidad de todos los peruanos. Hoy, siempre reunidos y contentos y felices para compartir con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, estas deliciosas preparaciones que gentilmente nuestros amigos cocineros nos difunden y nos comparten día a día para que ustedes puedan elaborar en sus hogares estas sabrosuras, estas delicias de la cocina peruana. Para empezar el programa, también es grato dar la bienvenida a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores. Le damos la más cordial bienvenida a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo, muy buenas tardes.
Queridos oyentes, Fernando, nuevamente bienvenidos a su programa Fogones y Sabores. Y hoy tendremos un menú con una sazón especial. Y es que es común ver en muchos países barrios, calles o zonas pobladas por habitantes provenientes de China. En esos lugares se trata de mantener las más profundas tradiciones culturales de este milenario país del Oriente, sobre todo su gastronomía. Y el Perú no es ajeno a ello, y es que ha vivido un fenómeno muy particular, la fusión de la cocina peruana con la culinaria china, lo que ha dado también como resultado una exquisita comida chifa, que hoy es un símbolo de esa simbiosis de dos culturas tan disímiles, pero que se dieron la tarea de integrarse. Hoy, de la voz de José Vicente Guamaní, conoceremos la receta y preparación de pollo al sillao.
Bueno, ante todo saludar a todos nuestros hermanos arequipeños y en especial a mis estimados amigos Fernando y Giancarlo del excelentísimo programa Fogones y Sabores. Para todos los que no me conocen, yo soy el chef José Vicente Guamaní de Lo Cocino a Mi Estilo y hoy les voy a preparar un delicioso pollo al sillao. Para este pollo al sillao vamos a hervir por unos 5 minutos, es aproximado, puede ser un poco menos, brócoli. Utilizaremos unos 250 gramos de brócoli junto con unos 200 gramos de pimiento. Una vez que haya hervido, vamos a enfriarlo en agua fría y lo dejaremos un momento reservar. Luego, el pollo, vamos a usar un pollo que vamos a cortar en 8 presas, el cual vamos a condimentarlo con sal, pimienta. Yo recomiendo una cucharadita de azúcar y como es un plato de formato oriental, también recomiendo una cucharadita de ajinomoto. Ahora, luego, ese pollo se va a sellar solamente en aceite, una onza de aceite. Una vez que está sellado, se va a incorporar lo que serían 2 tazas de caldo de pollo, ¿ya? Luego se le va a incorporar lo que sería una cucharada de sillao oscuro. Ojo que el sillao oscuro es bastante fuerte. En el caso de que no tuviera sillao oscuro, utilizar 4 cucharadas de sillao normal, el que compramos en cualquier tienda. 2 a 4 cucharadas de salsa de ostión. Yo recomendaría unas 4 cucharadas, el sabor es muy delicioso. Se le va a incorporar también una lámina de kion y a esto le vamos a incorporar 1/4 de cucharadita de canela china. También se le va a incorporar una cucharada de azúcar blanca o la que tengas en tu casa y le vas a incorporar media cucharadita de sal. Esto se va a dejar cocinar por lo menos unos 15 minutos a fuego muy pero muy bajo. En el caso de que si tú ves que el líquido, la cantidad del caldo se ha reducido demasiado, le vas a incorporar una taza más. Una vez que ya pasaron los 15 minutos, le vas a incorporar lo que sería en este caso las verduras, el brócoli junto con la pimienta que han sido previamente blanqueadas, y en una taza de agua vas a colocar unos 50 mililitros de agua con una cucharada de maicena o en su defecto chuño. Esto es para poder darle textura, espesar este guiso. Vas a incorporarle de a pocos hasta que tú veas que ya la salsa cogió punto. Una vez que tomó punto, le vas a perfumar con aceite de ajonjolí y una vez que ya está aromatizado, lo vas a colocar, lo vas a servir en un plato. Yo siempre recomiendo colocarle un poco de cebolla china picada para que se vea más atractivo visualmente, para que se vea bonito el plato, y muy aparte agregarle sus semillas de ajonjolí, puede ser ajonjolí negro o en su defecto el ajonjolí blanco previamente tostado. Una vez que está allí, ya puedes disfrutar de tu plato. Este plato es, si bien es cierto, es un plato muy sencillo, pero es un plato muy sabroso que tiene pues una ascendencia milenaria china por los ingredientes que estamos utilizando y también porque es un plato traído por ellos, por los insumos que han traído, ¿no? Es un plato muy sabroso, espero que lo preparen y que lo disfruten. Bueno, ha sido un honor estar el día de hoy en el programa Fogones y Sabores. Y nada, sea hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación y buen provecho.
Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín en sus dos frecuencias, 1380 en la AM, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe. Agradecemos a nuestro amigo José Vicente Guamaní, a reconocido chef peruano, en su propuesta gastronómica Lo Cocino a Mi Estilo, que el día de hoy ha compartido con todos los oyentes de Fogones y Sabores, el pollo al sillao, donde es importante este encuentro de estas culturas, de esta fusión de la culinaria china con la peruana a través de sus ingredientes y cómo estos productos también los chinos supieron adoptar y adaptar productos milenarios, productos de nuestros campos y también sus salsas, todo lo que ellos trajeron, esas costumbres, esas tradiciones para volcarlas y que son referentes en la gastronomía y en todas las mesas peruanas, como la preparación de este delicioso pollo al sillao que el día de hoy ha compartido nuestro amigo José Vicente Huamaní con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
Es cierto, Fernando, y esta preparación que nos ha traído nuestro amigo José Vicente también nos recuerda que a mediados del siglo XIX, en 1849, llegaron los primeros inmigrantes chinos al Perú, supuestamente con contratos legales de trabajo en haciendas peruanas para trabajar las tierras y hacer también labores domésticas, pero una vez en el Callao descubrieron que prácticamente habían sido vendidos como esclavos. Como la mayoría era de condición humilde y se encontraba en tierras extrañas, a algunos no les quedó otra salida que trabajar también como peones en estas haciendas azucareras, y allí en pequeños espacios comenzaron a cultivar su grano preferido, el arroz, ya que con los contratos también se establecieron que los hacendados debían disponer de una porción de tierras para que los chinos cultivaran justamente sus alimentos propios de su región, y muchos también señalan que estas condiciones en que los culís se desempeñaban eran una condición de semiesclavitud.
Es importante lo que destacas porque había bastante intercambio comercial entre el Perú y la China, ya que los barcos que se utilizaban para el transporte donde venían los inmigrantes traían productos, o se llevaban productos como algodón, salitre, cochinilla, hasta guano de isla. Y una vez a su retorno, estas embarcaciones traían arroz, bastantes sedas, abarrotes e inmigrantes chinos que, como lo has destacado, eran colocados para realizar labores en los campos. Especialmente también trajeron mejoras en la técnica del cultivo del arroz, lo que permitió ser muy considerados en esas labores del campo. Indudablemente este encuentro de estas dos culturas ha permitido también que ellos mismos trajeran sus propios productos, que el caso del jengibre, el sillao, uh-huh, la ajonjolí y otros más, permita que este intercambio, este encuentro de estos productos permitiera la aparición y la preparación de estos deliciosos potajes que en la actualidad son muy consumidos y requeridos en todas las mesas peruanas.
Y eventualmente también estos ciudadanos chinos o culíes, que también tuvieron un poco más de suerte, optaron por labores independientes como el servicio doméstico, la sastrería, los negocios de abarrotes y restaurantes. Y precisamente en este último es que se generaría una combinación de culturas sin parangón en la historia de la humanidad, y es que los chinos no tenían cómo atraer a la clientela, así que muchos de ellos salían a las calles a invitar a la gente a pasar a sus negocios, y como no sabían o conocían muy poco el español, lo único que les quedaba era el lenguaje de las señas y de los gestos, y la una única palabra que lo cambiaría todo para siempre sería chifán, que en cantonés quiere decir ven a comer arroz, lo que a la larga también derivó en pasar a comer, y en todas partes del mundo la comida china se le llama tal cual por el término de comida oriental. Solo en el Perú, y esto como una curiosidad, se le conoce como chifa, vocablo que además es utilizado para referirse a los locales, donde venden este tipo de viandas que ya son parte también del menú nacional.
Entonces, chifán ahora se ha peruanizado y son los conocidos chifas. Exacto. Estos espacios gastronómicos donde uno degusta y saborea estos deliciosos potajes, encuentro de dos culturas. Yo también quiero comentarles un detalle, Giancarlo, a todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores, que hay datos importantes que queremos compartir con ustedes. Había las embarcaciones, tenían que transportar inmigrantes de acuerdo a las toneladas declaradas, de acuerdo, uh-huh, a los registros que estos tenían. Y se tiene un dato que la embarcación salvadoreña Clotilde trajo nada menos que 780 inmigrantes en un solo viaje, y esto estaba perfectamente legal, ya que esta embarcación tenía el registro de 1.314 toneladas de registro. El barco más pequeño que transportó chinos fue la goleta peruana Teresa, con solamente 194 toneladas que trajo en esa oportunidad.
Es cierto, Fernando. Y la importante también contribución de la comunidad china es que se desarrolló en tierras peruanas. También fue lo que tú comentabas hace un momento, que fue incorporando sus productos de la cocina, ¿verdad?, a nuestras recetas. Y hoy también la cocina chifa ha adquirido un renombre internacional. Y como hemos dicho, la expresión chifa no solo se refiere a esta fusión de cocinas, sino que también es como se denomina los restaurantes donde se sirven estos platillos. Uno de los condimentos introducidos por la cultura popular china es la salsa de soja o sillao, o salsa de soya, que es uno de los condimentos de origen chino más utilizados en la gastronomía peruana y en la gastronomía china, y se utiliza en el arroz chaof, en el chihaukai, en el salteado de carnes, y criollamente se utiliza en platos como también en el lomo saltado. Esta salsa proviene del sur de China y se obtiene justamente de la maceración y fermentación de granos de soja con cebada o trigo. Y en China existen tres tipos de sillao: el claro, oscuro y el oscuro con champiñones. Y dentro de esta clasificación están también las variantes claro premium, como el sillao de doble fermentación y destilado, y el oscuro light, que es un sillao más bajo en contenido de soja o de soya. Y a su vez existen otros tipos de sillaos sazonados especialmente para pescados y otros tipos de carne. La comida china utiliza más que todo el sillao claro debido a que no tiñe mucho el color de la comida.
Es importante lo que has destacado. Acá hay un detalle que debemos destacar: el jengibre, el que conocemos, también es...
O el kion.
El kion es también otro de los insumos muy utilizados en la cocina oriental, y que nosotros también los peruanos lo hemos adaptado en otras preparaciones. Caso similar ha ocurrido también con la comida china, con los migrantes, que en sus cocinas han adoptado la utilización, ya utilizan el ají amarillo, producto peruano. Ese encuentro de productos ha permitido este engrandecimiento, este florecimiento de estas dos culturas, y este encuentro también ha permitido que todos los peruanos saboremos deliciosas preparaciones como la que hemos compartido de la voz de nuestro amigo José Vicente Guamaní, el pollo al sillao.
Es cierto, Fernando, y además no solo la migración china, sus conocedores en cuanto a culinaria también permitieron el ingreso, por ejemplo, de instrumentos como el wok, y también adicionalmente el uso de un fuego alto al momento de cocinar para hacer justamente esta técnica del salteado. Y siguiendo con lo del sillao, todas estas variedades de sillao que hemos comentado hace un momento pueden encontrarse también en las tiendas importadoras de productos chinos ubicados en todas las ciudades ya prácticamente del país, y también en el barrio chino, pero también hay algunas variedades nacionales. Sin embargo, en algunos puestos de mercado todavía podemos encontrar estas variedades envasadas con origen chino. A pesar de que en el Perú se produce este condimento, definitivamente los cocineros chinos prefieren utilizar la salsa de soja original justamente por su calidad y sabor, teniendo en cuenta también que en Occidente el sillao es levemente más salado y concentrado, lo que variaría el sabor original de sus platillos chinos.
José Vicente ha destacado para este pollo al sillao la utilización de brócoli, pimientos, el pollo condimentado, sellar este pollito en aceite, la utilización que has destacado del sillao, la salsa de ostión, el quión, el aceite de ajonjolí para aromatizar este pollito al sillao. Y finalmente, una vez que tenga toda esta preparación, es importante los granos de ajonjolí, que le dan una característica muy especial a esta preparación. Y si yo quiero un poco espesar esta preparación, tengo que añadirle canela china y en un bol aparte preparar un poco, mezclar un poco de agua con chuño o maicena. Y a servirse, estimados amigos.
Importantes recomendaciones que nos ha dado José Vicente, a quien nuevamente le agradecemos por esta riquísima preparación de pollo al sillao. Ahora es momento de conocer una deliciosa receta típica de las comidas familiares peruanas. Hoy, de la voz de Jaime Villanueva Vinces, conoceremos la receta y preparación del arroz chaufa.
Hola, mis queridos amigos Giancarlo y Fernando del exitoso programa Fogones y Sabores. Les habla el chef Jaime Villanueva Vinces desde Lima. Y hoy día quiero presentarles a ustedes la posibilidad de hacer un exquisito arroz chaufa de esos especiales, donde realmente van a tener una gran satisfacción. Para este arroz chaufa, lo que tenemos que hacer es tener los siguientes ingredientes. 800 gramos de arroz cocido, 200 gramos de bistec de red en filetes medianos, 200 gramos de pechuga de pollo en también filetes medianos, 200 gramos de pulpa de cerdo igual en filetes medianos, unas tortillas de 3 huevos, una cucharada de sillao oscuro, una cucharada de salsa de ostión, 4 cabezas de cebolla china, fundamentalmente la parte verde, y tener sillao claro opcional para rectificar el sabor, además del aceite de ajonjolí y aceite vegetal para el sofrito de las carnes. En la preparación vamos a dorar en el aceite la carne de res, el cerdo y al final el pollo condimentada. Luego de eso vamos a agregar la salsa de ostión, el sillao oscuro y le vamos a dar cocción. Luego añadiremos el arroz y vamos a mezclar con las tortillas que ya las tendremos para picadas. Incorporamos la cebolla china y el aceite de ajonjolí para perfumar. Repito, si queremos rectificar el sabor, lo único que haremos es usar un poco de sillao claro y con ello vamos a tener el punto de sal adecuado. Así que esta es una manera muy sencilla de hacer un arroz chaufa, donde realmente ustedes van a poder disfrutarlo cada día en casa. Recomiendo sí usar buenas salsas en este caso, ¿ok? Hay marcas muy buenas en Lima y en Arequipa, pero lo que pido es que usen un buen sillao, sí. Y recuerden una cosa más, es mejor echarle las salsas a la carne, no al arroz, porque si le echamos al arroz, como es un grano cocido y está abierto, absorbe las salsas y por lo tanto no lo trasladan a la carne. Sin embargo, si le ponemos a la carne, como lo explico en la preparación, ustedes van a notar que todo el arroz se humecta y adquiere el sabor de las salsas. Bien, Giancarlo, Fernando, amigos queridos, muchísimas gracias a toda la gente linda de Arequipa, donde realmente siempre me he sentido a gusto. Ya habrá oportunidad de volver a hacer algunas cosas juntos y estar por esa linda tierra. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 52 años al servicio de la comunidad peruana. Agradecemos a nuestro amigo, a este reconocido cocinero peruano, Jaime Villanueva Vinces, por haber compartido con todos los oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este potaje muy requerido, muy saboreado, muy apreciado por todos los peruanos, el delicioso arroz chaufa, Giancarlo.
Cierto, Fernando, y para hablar de la historia del afamado arroz chaufa es necesario nuevamente remontarnos a mediados del siglo XIX, hacia 1849, cuando miles de chinos campesinos provenientes de Cantón y Macao llegaron a América y, como hemos mencionado, estos llamados culíes llegaron justamente para desempeñar las labores que antes realizaban los esclavos negros en las tierras y que tras la abolición de la esclavitud de Ramón Castilla quedaron desiertas. Así fue como la cultura de los culíes, que se asentaron en un primer momento en las zonas agrícolas, empezaron a calar entre los peruanos. A cambio de sus jornadas laborales, los ciudadanos chinos cobraban una ración diaria de 1.5 libras de arroz combinadas con especias. El culí, que por su humilde condición no podía darse el lujo de desperdiciar nada, aprovechaba los remanentes de comida que dejaban muchas veces los hacendados, como trozos de pollo, res y algunas verduras, para freír su porción de arroz, agregándole salsa de soja, semillas y kion. De esta forma se originó el arroz chaufa, un nombre que se deriva de la palabra china chaufan, que quiere decir arroz frito.
Importante todos esos saberes que comentamos con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, porque la cocina peruana es cultura e identidad de todos los peruanos. La cocina nos une, nos integra, orgullo de todos los peruanos. Qué importante, Giancarlo, este encuentro de estas culturas y cómo se han ido construyendo estos potajes, ¿no? En base a un producto también traído y que se adaptó a las cosas peruanas, como es el arroz, aprovechando la mano de obra de estos migrantes chinos, quienes hicieron que la agricultura se expandiera, especialmente en toda la costa peruana, la expansión del cultivo del arroz, producto importantísimo en todas las mesas peruanas ahora, y por lo tanto, un referente de esa preparación, de ese encuentro, de esa habilidad para poder calmar el hambre también de estos trabajadores del campo, les permitió generar este delicioso potaje que en el tiempo ha ido mejorando, ha ido también sufriendo cambios, pero siempre identificando, viendo desde sus orígenes, respetando la incorporación de los primeros ingredientes originales en su preparación.
Es cierto, Fernando. Y Mariela Balbi, en su libro Los Restaurantes Chifa, Historia y Recetas, narra que en las haciendas los tenían a los culíes en galpones separados y eran ellos mismos, siempre hombres, quienes cocinaban. Ya a partir de 1876, tras una serie de escándalos y las protestas del gobierno chino sobre las condiciones de sus conciudadanos, los chinos también abandonaron las haciendas y en especial aquellos que habían conseguido ahorrar un poco de dinero se instalaron en las ciudades, particularmente en la capital peruana, alrededor del mercado central. Aquí también es importante
el famoso barrio chino, la calle Capú.
Es cierto, Fernando. Y es importante recordar que para los ciudadanos chinos de menos recursos económicos ubicados en la capital, el arte culinario fue su mejor arma de trabajo frente a lo difícil que significó para ellos sobrevivir en un medio ajeno al suyo. Sin embargo, ellos no contaron con que al trabajar como cocineros y o fonderos, fueron logrando también un paulatino aprendizaje culinario.
Y prestigio, ¿eh?
Sí, silencioso también, ¿no? Del cual también derivó la gastronomía china y que está presente en el país y que representa también, y que está representada en todo caso, en dos de principales platillos peruanos de influencia china. Uno de ellos, el arroz chaufa, y el otro, el lomo saltado.
Porque acá es indudable desconocer cómo se fue involucrando, cómo se fueron hermanando estas preparaciones, estas técnicas en la preparación, lo que has destacado, el fuego alto, también
el uso del wok,
el salteado, posteriormente la incorporación de otros ingredientes, el caso del ají también, de parte de ellos, y también ellos incorporando productos como la salsa de soya, el quinoa,
la salsa de ostión,
uh-huh, y otros ingredientes más, el aceite de ajonjolí, que han permitido que estos platos, como lo hemos comentado anteriormente, florecieran, se hagan más conocidos y realmente estos inmigrantes chinos que llegaron a realizar otras actividades, no pensando en la cocina, pero sí tenían que ellos preparar sus propios alimentos, fueron generando toda una propuesta gastronómica y un encuentro cultural de identidad gastronómica.
Y reconocer que la comunidad china más grande en Latinoamérica se encuentra ubicada en el Perú y la mayor parte también de los chifas establecidos en la costa peruana se ubicaron en Lima. También es parcialmente cierto la posibilidad de que existe una correlación directa entre la cantidad de chinos en la ciudad y la cantidad de chifas habidos también en la ciudad. De esta manera, la capital peruana se configuró en el mayor centro poblado de la colonia china y así en la mayor receptora también de su tradición culinaria, plasmada físicamente en estos establecimientos llamados chifas.
Y hay que destacar, Giancarlo, que no todos los migrantes chinos llegaron a hacer la actividad agrícola, también llegaron empresarios que en la capital de la República especialmente y también en algunas provincias generaron otras actividades, ¿no? Como lo has destacado, las sastrerías, los comercios.
Exacto.
También volcaron sus actividades en el intercambio cultural y sobre todo también en el tema gastronómico, porque es el auge. Usted va, amigo oyente de Fogones y Sabores, a la ciudad de Lima, en el mismo Arequipa, ya tenemos muy buena presencia de espacios gastronómicos de
a
cocina
nivel
oriental.
Nacional, me parece,
sí,
¿no?
Sí.
Y también paralelamente a este crecimiento, el aumento de establecimientos de comida china o chifas, también aumentó la variedad de su menú. Y no se tiene un registro exacto, claro, sobre los potajes que elaboraron los residentes chinos en su faceta de fonderos. Sin embargo, sí existen vestigios de los potajes que empezaron a ofrecer ya como restaurantes de comida china. Y entre estos platos destacaron también la gallina deshuesada, el pato al bambú y el famoso arroz chaufa, que ciertamente fue conocido en un principio como arroz cantonés. Recordemos que los primeros migrantes eran de Macao, ¿verdad? Y de Cantón. Dentro de la culinaria también china, también existen lineamientos que me parece especiales en cuanto a las proporciones y también formas de presentación de los platillos. Y con respecto a esos volúmenes y cantidades, el ingrediente principal del plato siempre debe ser el más abundante y en ningún caso los demás ingredientes deben sobrepasarlo. Esto se evidencia, por ejemplo, en la preparación del arroz chaufa. El ingrediente principal es el arroz y en ningún caso la cantidad de cebolla china, huevo o pollo lo sobrepasan. En cuanto a las proporciones que se sirven en cada platillo, estas deben ser también pequeñas debido a esa filosofía china de compartir. Y generalmente una cena o un almuerzo en China cuentan con la presencia de muchas personas en la mesa, por lo cual se debe servir solo un poco de cada potaje para que pueda alcanzar para todos. Por otro lado, los cortes de las verduras y las carnes también deben ser pequeños para que la cocción sea mucho más rápida y así también se pueda ahorrar en combustible.
Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro amigo Jaime Villanueva Vinces por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este delicioso arroz chaufa, el cual nos ha permitido conversar un poco de, al margen de los ingredientes, un poco la historia, ese saber de cómo se encontraron y cómo se empezó a generar, ¿no? Cómo se empezó a generar la preparación de este arroz chaufa por los inmigrantes chinos en el Perú.
Es cierto, Fernando.
También hay que destacar que en su receta, en su preparación, nuestro amigo Jaime ha destacado que la utilización del arroz, fundamentalmente ingrediente fundamental para hacer este arroz chaufa, la utilización de tres carnes, Giancarlo: la carne de res, la carne de pollo y la de cerdo. Y hay que salpimentar estas carnes, pero una vez que ingresen a mi wok, ingresa primero las carnes, la de res y la de cerdo. Y finalmente la de pollo, porque es un poco más delicada. También elaborar mi tortilla de huevos, mi cebolla china. También el aporte del aceite de ajonjolí, el sillao y la salsa de ostión.
Importante, Fernando, porque utiliza también el huevo y hace muy poco se ha celebrado a nivel mundial el Día Internacional del Huevo.
Otro ingrediente fundamental.
Otro
también,
ingrediente,
¿no?
Fundamental que tiene grandes aportes nutricionales a cualquier dieta y es fundamental también dentro de la cocina china y en este caso con esta unión con la cocina peruana, haciendo ya un plato tan criollo como el arroz chaufa.
Porque inicialmente no estaba la utilización del huevo.
Es cierto, Fernando. Agradecemos nuevamente a nuestro amigo Jaime Villanueva Vinces por esta riquísima preparación y por recordarnos esta receta del arroz chaufa. Ahora hemos llegado a la parte dulce del programa y vamos a disfrutar de un piccolo piacere, es decir, de un pequeño placer. Hoy, de la voz de Bruno Talavera, conoceremos la receta y preparación del pionono.
Hola, ¿qué tal? Amigo Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Los saluda Bruno Talavera, chef de la pastelería Piccolo Piacere. Miren, hoy día quiero compartirles una receta de pionono clásico. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 330 gramos de huevos, 90 gramos de harina, 60 gramos de azúcar blanca granulada, 30 gramos de miel de abeja, 3 gramos de sal fina, 30 gramos de azúcar en polvo, 5 gramos de esencia de vainilla. Y para nuestro relleno, 300 gramos de manjar blanco. Para la preparación, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a agarrar una placa de pionono, le vamos a poner un poquito de grasa y papel manteca. Y luego otra vez grasa y por último le vamos a echar harina. Luego vamos a proceder a precalentar el horno a 180 grados centígrados. En un recipiente vamos a colocar los huevos, el azúcar y la miel y vamos a llevar esta preparación a baño maría, moviendo hasta que los grumos de azúcar se hayan desaparecido parcialmente y la preparación esté media tibia. Luego esa misma preparación vamos a llevar a la batidora hasta que lleguemos al punto cinta. El punto cinta es cuando levantemos los palitos de la batidora y podamos formar alguna figura con la preparación y esa figura se mantenga por unos segundos. Ahí es el momento de agregarle la vainilla y seguimos batiendo. Luego vamos a proceder a agregar los secos en forma envolvente. Los secos tienen que estar una o dos veces cernidos. Una vez que lo agregamos, vamos a agregar de forma envolvente y vamos a disponer esa preparación a poner en nuestra placa. Esa placa la vamos a llevar al horno en un espacio de unos 20 minutos. Cuando esté listo, el pionono lo sacamos y lo vamos a espolvorear con azúcar en polvo. Vamos a proceder a poner esta preparación en un... tapamos con un trapo húmedo y le vamos a dar vueltas. Sacamos el papel manteca y vamos a echarle un poquito más de azúcar en polvo. Luego vamos a proceder a enrollar nuestra preparación. Enrollamos y lo dejamos enrollado unos 10 minutos para que se mantenga el doblez del rollito. Luego de eso, vamos a en un bol vamos a poner el manjar blanco y le vamos a agregar un chorrito de leche para soltarlo y que no esté tan espeso. Luego desdoblamos nuestro rollito y vamos a proceder a echar el manjar blanco. Una vez que echamos el manjar blanco, lo esparcimos en todo lo largo de nuestro pionono y vamos a proceder a enrollar otra vez nuestro pionono. Una vez que lo enrollamos, vamos a decorar con un poquito de azúcar en polvo. Lo espolvoreamos en la parte de arriba y con algunas cerezas. Y bueno, lo disfrutan, ¿no? Lo prueban. Es una preparación súper rica. Espero que les haya gustado la preparación. Y para cualquier consulta, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Piccolo Piacere Pastelería o en el Instagram como Piccolo Piacere Pastelería Acupé. Nuestro WhatsApp, también nos pueden escribir al WhatsApp al 96727237. Entonces, espero que les haya gustado este postre y que lo hagan en casa. Muchísimas gracias a nuestro amigo Fernando y Giancarlo. Espero verlos nuevamente y escucharlos también. Así que, conmigo es hasta la próxima. Gracias.
Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y en nuestra plataforma virtual www.radiosanmartin.pe. La cocina peruana, escultura e identidad de todos los peruanos. Agradecemos a nuestro amigo Bruno Talavera, reconocido chef arequipeño de Piccolo Piacere Pastelería, por compartir con todos ustedes la preparación del pionono, donde destaca como ingrediente principal la utilización de huevos. Giancarlo, el día de hoy en Fogones y Sabores.
Es cierto, Fernando, justamente hace un momento hablábamos de la importancia del consumo del huevo y que también había celebrado su Día Mundial hace muy poco. Y en muchos lugares del mundo existe también un sabroso postre separado, también con este bizcochuelo y en algún tipo de relleno, y que se sirve enrollado y se le conoce justamente como pionono. Y pocos saben que nació como un homenaje al beato Papa Pío IX. Pío IX o Pío IX, de allí el nombre del postre, o Pío IX, fue el papa durante más de 31 años, también el segundo pontificado más largo de la historia después de San Pedro. Y este papa nació en 1792 en Senigallia, en Italia, y fue ordenado sacerdote en 1819 y después también designado arzobispo, muy muy joven, y a la edad de 35 años también seguía su vida sacerdotal. Murió un día 7 de febrero de 1878 y Giovanni Maria Mastasi Ferretti, el beato Papa Pío IX, fue recordado así especialmente por haber proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre de 1854. La historia del pionono se remonta a 1897 en la localidad de Santa Fe, en Granada, España, donde Seferino Isla González, fundador de las pastelerías Casa Isla, era también muy devoto de la Madre de Dios y quería rendirle un homenaje al pontífice por haber proclamado el dogma mariano. Este es un recordatorio, un homenaje justamente, este postre a la memoria de Pío IX.
importante esos saberes que comentamos con todos los amigos gentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Nuestro amigo Bruno Talavera de Piccolo Piacere nos comentaba la preparación, y siempre debemos tener presentes los ingredientes, la utilización de los huevos a una temperatura ambiente, tener aceite vegetal, harina para espolvorear, el azúcar blanca, la taza de harina, la cucharadita de esencia de vainilla, la cucharada de sal, la taza de azúcar en polvo, las tazas de manjar blanco para poder rellenar este bizcocho y poder al final disfrutar en familia este delicioso pionono clásico relleno con manjar.
Importante, Fernando, estas también, estos ingredientes y estas medidas para que nos salga muy muy rico este pionono. Y quería comentarles algo adicional, un dato sobre Pío IX. Él fue beatificado por San Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000. Y la historia de este pionono, como hemos dicho, va a recordar toda la vida a Pío IX. Y adicionalmente esta historia, para que no se pierda el tiempo, y no fue también ha tenido otras derivaciones y otros caminos, y suele decirse que no queda todavía claro su origen real. Sin embargo, es importante considerar la historia que hace un momento le hemos contado, y para reconocer un poco la autoría de este pionono y sobre todo recordar a Pío IX. Y es importante también un poco observar la aparición de este postre, encontrado por primera vez en España, y que tiene una gran influencia hispano-musulmana, que nació ya entre los siglos 9 y 10, y en pleno apogeo justamente de las artes y las ciencias de Andaluz. Esta época marcada en el mestizaje cultural hace referencia justamente a estos postres de gran innovación, de gran sabor, de gran aroma, postres donde se ve evocada esa influencia hispano-musulmana, y que se caracteriza sobre todo por el empleo de algunas materias primas, como en el caso de la canela, la miel y otros grandes especies que aromatizan mucho. Y la creación de este pionono, como lo conocemos hoy en día, se debe justamente a este celo en el que los habitantes andaluces han podido conservar la receta tradicional, como renovamos y recordamos, en homenaje a Pío IX.
Al margen de la harina, de la miel, del azúcar en polvo, el azúcar granulada también, y el manjar, tenemos que destacar, no hay que olvidarse, que hay un ingrediente fundamental que también es salvador en muchas oportunidades en muchos hogares: la utilización del huevo, y lo ha destacado en su día también. Los huevos tienen una gran utilidad en la cocina, ya que sirve para, como base para preparar este postre y gran cantidad de otros alimentos, sean también aperitivos, postres o platos de fondo. Estos también pueden ser consumidos fritos, en tortillas, a la plancha, revueltos, cocidos, escalfados. Bueno, hay muchas formas de utilizar el huevo. En este caso, en la utilización del pionono, mis huevos son fundamentales para elaborar este delicioso postre que el día de hoy nuestro amigo Bruno Talavera ha compartido con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. El huevo es de gran utilidad en muchos aspectos en la repostería. Sirve para el acabado, para la brillantez del producto, especialmente en galletas, glaseados, para hacerme torrejas también, para poder incorporar todos los ingredientes en la preparación. Uh-huh. Y sobre todo también aromatizar en algunos casos, darle un color necesario a estas preparaciones. También es clarificante, que ya lo comentamos en alguna oportunidad, para clarificar los vinos. Uh-huh. Que a la fecha en algunas bodegas artesanales todavía siguen utilizando las claras de huevo, y las yemas la utilizan para la repostería, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
Es cierto, Fernando, importante también todos los aportes que nos has podido brindar, y es momento ahora, Fernando, de agradecer a todos nuestros invitados por estas deliciosas recetas que nos han traído en este menú de fin de semana.
Siempre agradecidos a cada uno de ellos por su colaboración, solidaridad con todos los amigos gentes de Fogones y Sabores, porque ellos son embajadores de la cocina peruana y comparten con todos ustedes estas deliciosas preparaciones las veces que los hemos convocado, y gustosamente ellos comparten con cada uno de ustedes. A nuestro amigo José Vicente Guamaní, con la preparación del pollo al sillao desde su espacio Lo Cocino a Mi Estilo, con su eslogan Aprende y Emprende, a nuestro reconocido cocinero peruano Jaime Villanueva Vinces, con la preparación del arroz chaufa, y también a nuestro amigo Bruno Talavera de Piccolo Piacere Pastelería, que se incorpora a la familia de Fogones y Sabores. Hoy nos presentó la preparación del pionono clásico en Fogones y Sabores.
Perfecto, Fernando, y hemos llegado al final del programa y hemos conocido grandes historias, grandes potajes, y es que las influencias culinarias chinas no solo nos han ofrecido la posibilidad de un nuevo menú, sino también una variedad de insumos que luego pasan a constituirse como elementos claves, fundamentales de la vida culinaria cotidiana en el Perú. Ejemplo de ellos son el caso de un condimento clave como es la salsa de soja, de soya o simplemente sillao. Y el arroz con el que nos brindaron también como uno de los potajes más consumidos para los peruanos, como es el arroz chaufa, ese criollísimo arroz chaufa. Y del mismo modo, la influencia de esos aromas y texturas de la repostería mora que llegaron a América luego de la conquista ibérica.
Porque la cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos, Giancarlo. Bueno, siempre tiene que haber un final. Nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima edición, hasta nuestra próxima jornada gastronómica, Giancarlo.
Sí, Fernando, nos encontramos nuevamente. Muchas gracias por su preferencia, por acompañarnos y por disfrutar estos ricos potajes que cada fin de semana les hacemos llegar.
Buen provecho, bendiciones a todos.
Timbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. A timba, timbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero.
Más timbal para los rumberos. Más timbal para los rumberos.
Hemos presentado Fogones y Sabores, un viaje imaginario por el buen gusto hecho con aromas y sabores. Aquí hemos compartido el arte del buen comer y la delicia de vivir con una buena sazón.